With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 123 de La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella favorito. Estamos aquí en el corazón de Polanco, en las nuevas instalaciones de Dixo, para presentarles su podcast de cinéfilos para cinéfilos. Por lo mismo, ya saben que pueden contactarnos a través de las redes sociales con los hashtags Linterna Mágica o de cinéfilos para cinéfilos. Hoy vamos a hablar, Raulito Fuentes y yo, de dos películas importantes que llegan a la cartelera esta semana. Cosa que es curiosa, casi nunca nos ocupamos de estrenos, pero en esta ocasión definitivamente lo amerita. Así es que primero vamos a escuchar a Raulito Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco, a hablarnos de la película Vice, de Adam McKay, protagonizada por Christian Bale y Amy Adams, que encarnan a Dick y Jane Cheney, el vicepresidente de los Estados Unidos en la época de George W. Bush, que prácticamente es considerado por muchas gentes como el mismísimo diablo. Y bueno, Bale está nominado al Oscar como mejor actor principal, Amy Adams como mejor actriz de reparto, y la película también está nominada como mejor película. Así es que, adelante, Raúl. Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, a mí me toca platicar de una de las últimas películas de estreno que estará compitiendo el próximo 24 de febrero en los Oscars por la mejor cinta del año. Me refiero a Vice, una película dirigida por Adam McKay y protagonizada por Christian Bale como Dick Cheney, como el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, un político que pues estuvo muchos años metido en varias administraciones de presidentes estadounidenses y que pues es más recordado también porque él fue el vicepresidente durante la época de George Bush, hijo, obviamente, pues me refiero al 11 de septiembre del 2001, el día del ataque a las Torres Gemelas, aunque él también pues estuvo trabajando como secretario de defensa durante la guerra del Golfo Pérsico, la guerra contra Irak, evidentemente. Es una cinta biográfica, pero alejada un poco de la sobriedad, de la seriedad que suele caracterizar las películas biográficas, sobre todo de personajes pues históricos, políticos. Adam McKay le ha sabido imprimir un estilo muy propio que evidentemente tiene que ver con el humor, con la parodia, con la ironía. Su película goza de momentos bastante amenos, bastante divertidos. Rompe en varias ocasiones la cuarta pared con algunos personajes, cosa que a mí la verdad es que me gusta mucho verlo tanto en el cine como en la televisión. Nomás hay que recordar a Kevin Spacey en House of Cards, por poner un ejemplo. Tenemos por ejemplo un narrador que es interpretado por Jesse Plemons, que pues también rompe la cuarta pared, muy al estilo de Sam Elliott en The Big Lebowski. Él se dirige a nosotros y nos empieza a contar cómo es que pues se involucró en la vida de Dick Cheney. Les tocará descubrirlo a ustedes porque de verdad es que es algo como muy, muy gracioso. La película pues sí comienza con el momento en que Dick Cheney tiene que saber qué es lo que va a hacer cuando llegue el ataque a las Torres Gemelas, y luego ya pues en a manera de flashback pues nos enteramos de cuál fue su vida pasada, cómo llegó a involucrarse en la política, cómo conoce, por ejemplo, a Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, que es interpretado por Steve Carell, cuál era la relación que tenía con su esposa, que es interpretada por Amy Adams, sobre todo cómo se humaniza al personaje cuando lo vemos conviviendo con sus dos hijas. Creo que esos momentos son muy bellos, porque sí nos dan un panorama más amplio de quién es este personaje tan odiado, tan polémico por mucha gente. Sin embargo, creo que a pesar de sus virtudes, a pesar de que hay momentos que sí son muy graciosos y que sí aligeran pues la carga política, creo que la cinta queda un poco a deber. Me parece que toda vez que llegamos al punto en el que el ataque a las Torres Gemelas se vuelve parte de la narración y no como un punto de arranque, la película se cae un poco, porque pues era como lo que queríamos ver, ¿no? Este conflicto tan grande que sufrió la administración de George Bush tras los ataques de los talibanes. Siento que promete mucho y hace poco. Ya lo verán ustedes cuando tengan la oportunidad de ver la película. La gran actuación de Christian Bale, pues no alcanza a reflejar un poco más de gravedad, o a lo mejor yo lo que siento que no me alcanza a gustar de la película ya como producto terminado es que el conflicto que se nos promete al principio no está bien cuajado. se diluye mucho de lo que podríamos esperar en la última media hora de película, y eso hace que se vuelva al final un poco tediosa, un poco aburrida incluso. Creo que Adam McKay, a pesar de que ha hecho un buen trabajo con esta película, como también ya lo había hecho hace 3 años con la película de Big Short, que también pues fue protagonizada por Christian Bale y Steve Carell, no, aquí quedó un poco descafeinado el producto final. Sin embargo, creo que de las 8 películas nominadas, pues yo es de las que pondría como de las menos peores, porque híjole, también, bueno, ya verán cómo Miguel también, cuando hable de la favorita, pues verán que esa película pues sí está mucho mejor que Vice. Yo de todas maneras invitaría a que la vayan a ver. Creo que tiene más virtudes que defectos. Creo que se la van a pasar muy bien, aunque se sienta un poco larga. Siempre creo que es un agasajo ver a Christian Bale en el papel que sea, porque pues él es un actor muy comprometido, es un actor que siempre pone lo mejor de sí para llevar a buen puerto los papeles que interpreta, y pues esta no es excepción, la verdad. Si ustedes ya la vieron, pues también me gustaría que la platicáramos, a ver qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Pues les recuerdo que yo estoy en Twitter como @oyefuentes, yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Fixo.
Bien, ya escucharon ustedes a Raulito Fuentes hablándonos de Vice, y ahora yo voy a hablarles de la que es probablemente mi segunda película favorita del año, después de Hereditary, una verdadera joyita del iconoclasta e idiosincrático director de cine griego Yorgos Lanthimos, que aquí entre nos, yo creo que es uno de los mejores directores de mi generación, y Yorgos Lanthimos es de mi generación, nació justo un año antes que yo, y que nos ha entregado películas tan emblemáticas y tan estrambóticas como son The Lobster, que es probablemente la película romántica más extraña que he visto en mi vida, la maravillosa The Killing of a Sacred Deer, que fue mi película favorita del año pasado, del año antepasado, 2017, con Colin Farrell y Nicole Kidman en interpretaciones maravillosas de tragedia griega postmoderna a la americana. Y también es el director de Quinodontas, que es la película que lo puso en el mapa, que es probablemente una de las cintas más repelentes y fascinantes que se haya presentado en el Festival de Cannes. Bien, bueno, pues ahora estamos aquí para hablarles de La Favorita. ¿Quién es La Favorita? Bien, bueno, Aquí quisiera yo hacer un paréntesis personal para contarles cómo fue que vi La Favorita antes de... Antes de verla, yo no fui a la función de prensa que tuvo lugar esta semana, sino que la vi en Estados Unidos durante mis vacaciones. Yo tengo cuatro sobrinos maravillosos que viven en el estado de Missouri, en el pueblo de Springfield, que cuando llegué por primera vez a Springfield estaba yo impresionado de que la gente se parecía muchísimo a Brad Pitt, y se lo dije a una de mis primas que vive ahí, y ella me dijo, pues claro, Brad Pitt es de este pueblo. Y dije, ah, pues con razón. Digo, ahí en pleno corazón de los Estados Unidos, en la zona más trumpesca que se puedan imaginar, donde pues mis primos, los esposos de mis primas, dan clases en una universidad, pues resulta ser que ahí fui a parar en las vacaciones navideñas, y pues me quise llevar a mis sobrinos, Alexander, Elisa, Patricio y Beatriz, al cine. Entonces, cuando acordé, pregunté qué se estaba exhibiendo en el pueblo que valiera la pena, y resultó ser que se estaba exhibiendo La Favorita, cosa que me sorprendió, pero dije, tenemos que ver eso ya. Y cuando acordé, como tenía tan buenas reseñas, pues mis primos, mis tíos, mis sobrinos y yo acabamos yendo todos juntos a ver la Favorita, y pues éramos como 10 personas, ocupamos todas las filas de una sala de exhibición. Y ay, madre mía, en cuanto empezó, pensé, Dios mío, ¿qué he hecho? Porque es una película de temática adulta, y siendo Lanthimos, por supuesto, visualmente es interesante, pero también violenta y fuerte. Y bueno, pues yo estaba llevando ahí a dos niños de 15 años, Elisa y Patricio. Sin embargo, todos ellos disfrutaron mucho la película, y de hecho mi sobrina Elisa hizo una serie de observaciones que me dejaron muy, muy impresionado al respecto de qué trata la película. Y básicamente ella me dijo, la película trata acerca de mujeres en el siglo XVIII, donde no tenían oportunidades para poder hacer sus vidas de manera independiente, y que lograron hacer de sus vidas algo significativo, a veces pagando un precio muy alto. Que una niña de 15 años me dé este comentario me dejó sumamente impresionado, y creo que ese es el punto que tengo para partir de La Favorita. La acción, sorprendentemente, sucede en el siglo XVIII en la corte británica, cuando está en el poder, en el trono, la reina Ana, que es la hija de Ricardo II, que no tuvo hijos, tuvo 17, pues, pero todos murieron en la infancia o no se lograron. Entonces ella fue la que heredó el trono, y era una mujer sumamente insegura. De ese modo nos la pinta Lanthimos en una interpretación maravillosa a cargo de Olivia Colman. Olivia Colman no es una actriz que sea muy famosa, pero probablemente ustedes la recordarán si vieron aquella miniserie con Hugh Laurie y Tom Hiddleston que se llamaba The Night Manager. Ella interpretaba el papel de la directora del M16, la jefa de Hiddleston, que además estaba embarazada, porque Olivia Colman estaba embarazada, y probablemente la ubicarán más cuando se estrene la tercera temporada de The Crown, ya que durante las próximas dos temporadas, que abarcan de los años 70 a los años 80-90, el personaje de Isabel II será interpretado por Olivia Colman, que entra en sustitución de Claire Foy. Y antes de que la interprete Helen Mirren, que la interpretará ya en de finales de los 90 a la época actual, en la última temporada, que será la cuarta y quinta temporadas, que son las últimas temporadas que se tienen planeadas para The Crown. Bien, Olivia Colman interpreta a la reina Ana como una mujer con sobrepeso, con muy escasa autoestima, que se siente intimidada por sus obligaciones de ser cabeza de estado y ser cabeza de la corte, y que tiene... su total apoyo es una amiga muy cercana, a la que ostensiblemente ama. Sí, esta es una historia de lesbianas. Si ustedes le tienen pánico a las lesbianas, pues yo creo que no les va a gustar. Aunque, por supuesto, este lesbianismo en realidad es implícito y es una propuesta histórica de Lanthimos y sus guionistas, puesto que nunca se ha probado que la reina Ana o Lady Sarah Churchill tuvieran una relación lésbica, pero por supuesto en los registros históricos que hay del siglo XVIII, el lesbianismo en Inglaterra es prácticamente invisible. Entonces es muy probable que sí hubiese un vínculo sumamente estrecho, que tal vez tuviera un carácter más romántico, platónico que sexual. O probablemente sí hubiera llegado a un nivel sexual, pero no lo sabemos. Sin embargo, Lanthimos lo da por hecho en esta película. Y esta versión imaginaria de la reina Ana y de Lady Sarah Churchill tienen una relación romántica. El personaje de Lady Sarah Churchill, que sí existió y que de hecho es una antepasada del célebre Winston Churchill, es encarnado por la maravillosa, la espléndida, la única, la sensacional Rachel Weisz, que está tremenda, tremenda en su interpretación de una mujer con los pies puestos en la tierra, con la cabeza sobre los hombros, capaz de cualquier cosa, literalmente, por defender a su país y a su reina, y por también mantener el poder que adquiere. Ella definitivamente sí tiene uno la sensación de que sí tiene un cariño especial por su majestad, y al mismo tiempo también una noción importante de cómo manejar el poder y de las limitaciones que tiene por ser mujer y tener que mantenerse en una posición privilegiada en una corte que está, por supuesto, encabezada por hombres. Aquí aparece el personaje de Nicholas Holt, que es un joven miembro de la corte, un joven lord que codicia la posición de poder que tiene Lady Sarah Churchill. Y aquí es donde entra también otro personaje que es encarnado por la maravillosa Emma Stone, que está increíble. Es tan simpática como abyecta, como sórdida, como espléndida en su interpretación de Abigail Winston, que después es Lady Abigail, que es una prima pobre de Sarah Churchill, que su padre perdió absolutamente toda su fortuna familiar. Se ve obligada a ir a Londres para suplicarle a su prima que le dé amparo, porque está completamente desamparada. Y la prima pues la desprecia. Además, la escena en la que se conocen las primas es absolutamente sensacional, porque Abigail llega en unas circunstancias poco usuales y Lady Sarah la pone pues prácticamente como el proverbial lazo de cochino, y es sumamente gracioso y uno se muere de la risa. Porque sí, la favorita tiene momentos de un humor negro, negro, negrísimo y bestial, así como momentos de una insólita y desconcertante ternura y momentos de una violencia atroz y bestial. Uno de los personajes es arrastrado por varios kilómetros por un caballo. Otro personaje es humillado de una manera horripilante. Hay una de la que considero que es probablemente la escena sexual más violenta y desagradable, pero no gráfica o no excesivamente gráfica, que haya yo visto en una película mainstream. Sin embargo, Lanthimos consigue bordar digamos que la favorita es un vestido y Lanthimos la ha bordado del mismo modo en que Paul Thomas Anderson lo hizo con Phantom Thread, pues él también lo hace con la favorita, lo borda, lo llena de detalles exquisitos, tomas extraordinarias con distintos tipos de lentes de cámara, siguiendo la pauta de Kubrick en Barry Lyndon, que estaba ambientada en la misma época, utiliza luz natural y utiliza luz de velas para determinadas escenas o luz de chimeneas, y sobre todo tiene a estas tres grandes actrices para darnos interpretaciones casi casi teatrales, muy cercanas al teatro jacobino, y sin embargo también sumamente hermosas y delicadas. Y además aquí cometí un error histórico garrafal y me van a matar mis amigos que sí saben. No sé, Carlos II es Jaime II, o el o conocido también como el rey Jacobo, es decir, el rey que siguió a Isabel I, Y por lo mismo, este es el periodo jacobino. Por eso me refería yo al teatro jacobino. Soy un idiota. Ustedes me disculparán. Pero bueno, volviendo a la película de Lanthimos, La Favorita tiene una atmósfera vibrante. No se siente absolutamente aburrida como película de época. De hecho, yo estaba pensando al verla y después lo comenté con una de mis primas, que nos recordaba muchísimo al estilo de trabajar de Peter Greenaway, especialmente en dos películas. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, y más que nada El contrato del dibujante, que también estaba ambientada en una especie de versión extravagante del siglo XVIII. También pensé un poco en La María Antonieta de Sofía Coppola, la película que completa la trilogía de Los sueños de jovencita, en la manera en que un director joven y vibrante se acerca a lo que era una época tan solemne, y sin embargo encuentra debajo de ese barniz las pasiones vibrantes, los deseos, los anhelos, la represión y las consecuencias de la misma. La Favorita definitivamente es una película sobre mujeres, con grandes mujeres, que le hablará mucho a las mujeres. Lo repito, mi sobrina de 15 años perfectamente entendió la idea, el concepto de lo que son capaces de hacer las mujeres con los hombres y entre ellas mismas, con tal de encontrar la manera de subsistir y de tener poder en un mundo en el que les está negado por nacimiento. Es algo extraordinario y maravilloso. La Favorita es una gran, gran película. Por supuesto, yo ya preordené mi Blu-ray, ¿verdad? Es de esas películas que tienen que formar parte de la filmoteca personal, al menos de uno. Y sé que también, por ejemplo, de amigos como Raúl Fuentes. Pero sobre todo es una película que deben ver. Aprovechen que se acaba de estrenar. No sé cuánto vaya a durar aquí en México. Digo, viene ahorita con la oleada de las nominaciones al Oscar, así es que es muy probable que se pueda sostener más de 15 días. Pero por favor, de veras, vayan y vean La Favorita. Y lo van a disfrutar enormemente. Y pues bueno, con esto hemos llegado al fin de la emisión 123 de La Linterna Mágica. Quiero, por supuesto, ya saben, los avisos parroquiales. Estén pendientes, sí vamos a tener pronto promoción de juegos. Yo les aviso bien cuándo, porque estamos afinando algunos detalles. Pero sigan pendientes porque sí me han preguntado. Qué bueno que les gustó la emisión anterior de la linterna con los datos del Oscar. Sigan haciendo sus quinielas y sigan comentándomelas en redes. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes. En iTunes además nos pueden valorar, nos pueden poner 5 estrellas si quieren, cosa que apreciaría. Y pueden dejar comentarios, mismos que contestaré. También nos pueden escuchar en Spotify y nos pueden escuchar en la página de Dixo. Quiero mandar, como siempre, agradecer a Raulito Fuentes y mandar saludos a los cuates que nos escuchan, David e Iván en Cancún, a Enrique y Pipe Maidir en Guadalajara, a Sara en España, a todos los que nos escuchan en Ciudad de México, muchísimas gracias por escucharnos. Trento, Emiliano, Roberto Cavazos, sabes que te queremos y te queremos mucho. Todos los cuates que nos escuchan, muchísimas gracias por escucharnos. Mauro Azúa, para que veas que no me olvido de ti, manito, y los tocayos Miguel Ochoa y Miguel Zárate, que siempre nos escuchan y nos comentan. Y también, pues por supuesto, Vero en los controles, que es maravillosa y es espléndida y es una mujer sumamente valiente, como las mujeres de La Favorita. Es una película que parece hecha para ella. Y también a Fede, muchas gracias por todo, Fede, que aquí estamos y ya sabes. Y también cariños a Dani y a Oscar por todo lo que hacen por nosotros aquí en producción. Y pues nada, esta ha sido la emisión 123 de La Linterna Mágica. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Miguel Cane, un monstruo estrella, arroba alias Cane en todas las redes sociales. Síganme, soy muy divertido en Twitter. Y pues nada, aquí seguiremos hablando. Hashtag de cinéfilos para cinéfilos. Ah, y antes de que lo olvide, recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.